Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 257. No sé si tú te diste cuenta ayer que pasó algo en la ciudad.
Estaba dormido.
O sea, ¿te dormiste bien temprano?
No me dormí bien temprano, pero cuando empezó a salir la noticia y cuando empezó a llegar el olor, o el supuesto olor, porque a mí no me tocó y no me ha tocado, yo ya estaba dormido. O sea, me dormí, no sé, a las 12.
Yo me enteré hasta hoy, pero ayer mandó Maya, no estaba en la casa, mandó un mensaje, nada más cierran las ventanas de la casa y nunca entendí por qué. Y en la mañana me enteré que...
¿Por qué tendría las ventanas abiertas?
Yo siempre tengo las ventanas abiertas.
Pero estamos de que a 12 grados.
Ajá, para que corra aire.
Ok.
Cuando haya aire de calidad, y que es un poco a lo que voy... casi siempre tenemos las ventanas abiertas en mi casa y la puerta también. Entonces, sí, entra de todo.
Muy sueco de tu parte.
Entra de todo a mi casa. Polvo, por ejemplo. Y,
bueno,
y
lo que no, los que no saben de qué estamos hablando.
Sí.
Nos despertamos hoy, martes. ¿Martes qué?
Martes
14 de marzo. Deja tú con la noticia. Yo me despierto y lo primero que hago es ver mi WhatsApp a ver si no hay una emergencia o algo así, que sucedió algo. Es como un reflejo que tengo.
Sí.
Si no veo nada, lo vuelvo a dejar y me voy a desayunar, tomo el café, leo las noticias en un dispositivo diferente. Trato que mi celular en la mañana no sea usado.
¿Okay? Bien, bien de tu parte.
Pero entonces,
frustrante para mí cuando te mando mensajes temprano.
Ah, sí, estás frito. Te voy a contestar como hasta las 10:30.
Ajá.
Pero entonces al checar eso, sí vi varios mensajes en grupos. Que decían de que huele a madres o de que quejándose, ¿no?
Huele y a meados de gato.
Huele a meados que si el estadio de Tigres y que si la madre, ya sabes, rabanes, ¿no?
Sí.
Resulta que se incendió una...
Así se sabe, porque yo no...
Pues yo vi una noticia que mandaron ahí que Nuevo Laredo se incendió y Nuevo Laredo está lejos.
Sí.
No sé si una refinería o un tipo de planta química, pero se incendió. Y que hasta acá llegaron los humos.
Ajá.
Y que eso causó que en el área metropolitana de Monterrey oliera mucho como a gas o amoníaco o cosas así. Hasta pusieron como a meados de gato.
Sí, yo escuché también lo de meados de gato.
Tú que eres muy gatero.
Ajá.
Sí, sin albur.
Ajá.
¿A qué huelen los meados de gato?
Híjole, sí huele...
¿Sí?
Sí, sí huele feo.
Pero feo, ¿cómo?
Pues
o sea,
es que,
no a popó, no a pipí normal.
No, es que hay diferentes tipos de meados de gato. Si queremos entrar a ese tema, y me considero
sí,
algo de
tema,
un experto.
Sí, es buen tema.
Sí, soy algo de experto de ese tema, porque...
Me han dicho que era venenosa la meada de gato.
No creo que sea muy buena, no. Pero hay diferentes tipos. Hay el meado de gato y también gatos machos que marcan su territorio.
Uh-huh.
Y es otro tipo de, digo, ha de ser pipí
de fluido
también, pero es otra cosa y huele un poco distinto. Pero sí huele muy feo y huele fuerte. Y también depende a qué han marcado. Entonces, la propiedad de las de la superficie, ¿cómo se dice? Surface.
De la superficie.
Superficie, de, a lo cual han plantado su meado, pues agarra y hace una mezcla. Entonces hay lugares que huelen peor que otros. Entonces,
o sea, ¿qué pasa si yo voy a una boda y tengo puesto mi tux o mi smoking?
Sí.
Y voy a tu casa a dejarte unas galletas. No sé por qué te estoy dejando galletas, no, pero tampoco, te voy a dejar unas galletas.
Te lo agradezco.
Y una de tus gatas.
Ajá, gatos.
Pues son femeninas, ¿no?
Sí, pero el que marca... Ah, ok.
No, estoy hablando de pipí.
Ah, ok.
Esta...
Se me echa en tu
Mina, ¿o cómo se llama?
Ah, Mina.
Sí. Mina. Uh-huh. Se me echa encima y me rocía con su meada.
Uh-huh. Vas a oler feo.
O sea, me tengo que ir a cambiar.
Sí, tienes que ir a cambiar.
O me voy directo a la boda.
yo me iría a cambiar.
O sea, si me voy directo a la boda, adiós posibilidad de bailar pegado con alguna morrita. Sí. ¿No?
Pero entonces cuando yo me entero que, cuando dicen, es que olía mucho a meados de gatos, yo digo, pues es que no soy yo ningún extraño a ese olor, malamente, y me da pena confesarlo, pero...
¿No tienes ya olfato de taller?
No... Sigo sintiendo, si a esa expresión se refiere a que te acostumbraste al olor, no, porque sí lo detecto. Y de repente los gatos pueden dejar en la caja y no lo tapan bien y huele. Y entonces el que la referencia, por eso me preocupa, porque si hubiéramos estado en peligro ayer o hoy en la mañana.
Pudiste haber dicho, este gato se envolvió a mear.
Sí. O sea, gas no huele a nada, pero le ponen algo para cuando haya una fuga que se detecta el olor, que huele a gas, pues es que no es que huele a gas, porque el gas en sí no huele, sino es el olor que le ponen al gas.
No soy licenciado en gasología.
Ok, pero nunca habías escuchado eso.
Que le ponen un olor
al gas
artificial para que se detecte. Ajá. Suena inteligente.
Sí.
Pero yo no sabía de eso. Entonces eso según me hace yo, un poco inteligente.
Algún licenciado en gasología a lo mejor pueden corregir si estamos mal. Un leak. Pero bueno, entonces yo no sabía eso. Lo que me cuentas ahorita, el que había un incendio en algún lugar.
Si es mentira, me echaron mentiras.
Es que en la mañana...
Era una noticia.
En la mañana salió por parte del gobierno aquí en Nuevo León que no se sabía de dónde provenía ese olor.
Leamos.
Vamos a buscarlo para no...
Leamos.
Pero entonces el no saber a mí se me hizo muy raro. Si tanta gente reporta que hay un olor muy raro en la ciudad, yo hoy me he sentido medio...
Se registra incendio en fábrica en Nuevo Laredo.
Que sí está como a 200...
Esto fue a las 12 de la noche.
Ah, no puede ser eso entonces.
A las 12 a.m.
¿12 a.m. qué día?
O sea, en la noche anterior. O sea, esta noche.
Ok, pues es que no se me hace... No me suena porque...
Nuevo Laredo, Tamaulipas, el incendio de una empresa generó movilización en la carretera del aeropuerto de Nuevo Laredo. Lo que podría estar ocasionando el fuerte olor a químicos en la zona metropolitana de Monterrey.
Pero si el olor llegó luego, o sea...
Pues chance... El incendio fue más temprano.
Sí.
No sé, estoy diciendo que es lo que...
Yo leí que las autoridades de Nuevo León pues, no sabía de qué provenía ese olor, lo cual a mí me llegó a preocupar. Y yo hoy batallé mucho para despertar. He estado medio...
Ahora checa esto.
Dormido, espérame, medio dormido el día de hoy. Entonces yo no sé si estoy siendo una víctima de tal incendio.
Ok, víctima. A las 10:30 de la noche, yo ya estaba guardado en mi departamento.
Ajá.
No estaba dormido, nada más. 10:30 de la noche, reportan olor a gas o a químico en varios municipios de la zona metropolitana, desde Cadereyta, Juárez, Monterrey, San Nicolás, García y municipios cercanos. Sí. Al momento se desconoce el origen de este olor. Sin embargo, bla, 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 menciona algunos reportes un olor similar a la orina de gato, amoníaco y demás químicos. Monterrey, Nuevo León, México, 13 de marzo, 22:30 horas. Y a las 12, o sea, una hora y media después, anuncian lo del incendio en una fábrica en Nuevo Laredo. Entonces, no sé, o sea, puede ser fake news como el 92% de las cosas que le hacen en internet.
Sí, pero el olor en sí no era, al parecer, fake news.
Yo no lo olí.
Yo tampoco, pero sí olí a meados de gato. Pero no sé.
Yo
no
además,
sé si venía del interior o del exterior.
De más chico. O sea, estoy chico. Cuando estaba más chico, yo entré, o más bien me metieron mis papás a un equipo de fútbol en el verano. de fútbol normal. Esa liga, normalmente cuando hay clases o en tiempo escolar, es una liga de fútbol americano infantil. Entonces
me... A ver, dijiste fútbol normal y luego hablas de fútbol americano.
O sea,
si pon atención.
Si sabes la diferencia.
Ajá, ¿no? Sí, sí, sí.
Esa liga de fútbol americano infantil, cuando es verano, cuando no están en clases, se convierte, no sé si aún, pero te estoy hablando de esto, fue en el 92 o algo así.
Cuando tú eras aún más joven.
92, 93. Se convertían algunos equipos, hacían una liga de fútbol.
Okay.
No me gusta decir fútbol, soccer, se me hace muy...
Sí, fútbol.
Muy, o sea, decir fútbol, soccer se me hace como una señora de que, pues... Está el partido de fútbol, soccer, no sé.
Sí.
Entonces mis papás me meten a un equipo o a un club que en el verano se desempeñaba en una liga de fútbol. Pero ese club, nuestra cancha estaba muy fea, ¿ok?
Ok.
Podría decir el nombre del club, podría decir la colonia del club, pero no quiero empinar gente ni herir susceptibilidades. Entonces nuestros juegos de local eran en otro club que está ahí por donde, no sé si has escuchado, una colonia, cuando hablan de colonias peligrosas en Monterrey, hay una que se llama La Coyotera. Bueno,
sí.
Ese club está en La Coyotera, al lado de una fábrica que le dicen La Celulosa.
Ah, sí, 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 sí. Huele gacho.
En los primeros juegos era de que, papá, qué pedo, huele como a huevo podrido.
Sí.
Pero fuerte, fuerte, muy cabrón. Y, o sea, si eran los... El primero y segundo juego tengo así recuerdos que o sea, ganas de vomitar, mareado. Pero luego siguió pasando la temporada y ya, olfato de taller.
Te vas a acostumbrar.
Pues yo llegaba a La Celulosa y qué sobres, y ya no olía nada. Obviamente La Celulosa ahí seguía.
Sí, el...
No tiene finales.
No, pero olfato de taller, cuento. Regresando a eso, y siendo que yo vivo en una casa con 6 gatos, sí me preocupa cuando hay invitados, porque tú llegas a una casa... Y hay un olor. Cada casa tiene su olor. No necesariamente gacho, o sea, tiene su olor.
Sí, olor particular.
Entonces, en mi casa, mi preocupación es que...
Que huela a meados de gato. Pues yo no tengo así como un recuerdo de un mal olor entrando a tu casa. Entonces, puedes estar tranquilo.
Ok, bien, muy bien. Bueno, eso fue lo que pasó anoche.
¿Por qué tiene uno gatos? O sea, si huele a pinches humeada... Si no te no te regresan amor, nada más te tratan como esclavo. Ahí está nomás de que pélame, hazme de comer, mímame, dame todo lo que yo quiero y cuando quieras que me acurruque contigo, te mando a chingar a tu madre. Sí. Eso es básicamente la filosofía del gato.
Vives un poco sumiso cuando vives con gatos.
Y tú tienes de que 7. Entonces, no entiendo.
Sí, habla de ese tema con Ingrid.
Habrá que cambiar un poco... la mascota, como en los primeros episodios de este podcast que grabábamos en otra locación, que había un cotorro que hablaba.
Ajá, sí. Sigue vivo.
Sigue vivo.
Sigue vivo. Sí, sigue hablando.
Y sigue cagando la madre.
Sí.
¡Güero! ¿Cómo es? ¡Güero! Sí, decía güero, ¿no?
Se llama güero, sí.
Se llama el güero. Y decía güero.
Y dice ¡güero! Güero. Sí.
Está con madre.
Bueno, eso pasó...
Es racista el cotorro.
Aparentemente en la ciudad de ayer, bueno, en Nuevo Laredo, sufrimos aquí las consecuencias. Otra cosa que pasó el fin de semana, que te enteraste también porque luego te mandé fotos, era que se juntaron mis amigos en Suecia y fueron a una casa de campo de mi cuñado, la familia de mi cuñada, que me hubiera gustado ir ahí con ustedes cuando fuimos en verano, no se dieron los tiempos. Está un poco al norte de Estocolmo y es un lugar muy bonito, con un jardín muy bonito y da al mar. Y ahorita, por alguna razón, no sé si es cambio climático o por qué, pero ahorita está haciendo mucho frío en Suecia, lo cual está raro porque estamos a una semana de que inicie, se supone, la primavera. 21 de marzo, ¿no es el inicio de primavera?
Y es el natalicio de Benito Juárez.
De Benito Juárez, de Benny, sí.
El Bennigan.
El Benny. Y... La primavera inicia en una semana, se supone, pero ahorita hay mucha nieve, hace frío. Y lo que hicieron entonces fue, o mi hermano lo que hizo fue hacer un agujero en el hielo, en el lago, esa parte del mar. Y tienen ahí una sauna, se metieron a la sauna y luego ya nadaron en ese, no sé cómo se llama en español, cuando abres en el hielo.
Un agujero en el hielo.
No, sí, hace sentido.
Y se meten ahí a esa agua congelada.
Ajá, y se meten ahí a nadar.
Están trastornados, te lo juro.
Bueno, me hubiera gustado, nunca lo he hecho, nunca lo he probado eso. Me hubiera gustado probarlo, la sensación de meterte en agua que está básicamente a 0 grados.
No hay manera. Sí, sufrí cuando nos metimos al lago ese.
Sí, pero yo creo que lo haces una vez y luego ya las... Pero aquí has estado en una sauna, entonces tu cuerpo tiene un calor, ya está muy caliente. Creo que ha de ser como un reseteo, que te metes y como que... Como
no,
cuando
haces prefiero un... no resetearme.
¿No? Bueno, estaba viendo esas fotos también con mis hijas y me dice Mila, oye, ¿no te da FOMO? Y dije, pues sí, pero luego... También pensé, y no es que escucho la expresión FOMO por primera vez, pero ¿verdad que está mal aplicada esa expresión, FOMO?
Pues ya está muy, digamos, arraigado el término de FOMO. FOMO significa Fear of Missing Out.
O sea, miedo de
miedo
perdértelo.
O sea, no es un miedo.
Pero es fear, es miedo. Miedo de perdértelo.
Sí, pero no es un miedo, porque ya está sucediendo.
Ajá, exacto.
Y pues miedo no me dio. Ajá. Uh-huh. Me da como nostalgia / envidia, pero ¿miedo?
No, miedo no. Por eso no, o sea, entiendo, no, yo sea, la expresión.
O sea, no es como que no puedo dormir en la noche del miedo porque están mis amigos en la nieve.
No. FOMO pudiera aplicar, vamos a suponer que se casa un muy amigo tuyo. Uh-huh. Y ves que hay un conflicto en tu agenda para esa fecha y no sabes tú cómo resolverlo y no quieres perderte la boda de tu amigo, entonces te pudiera dar FOMO.
Pues es que regresamos al miedo, no es miedo.
No, bueno, preocupación.
Preocupación. Uh-huh. Consternación.
Ajá, consternación de perdértelo.
Pero pues si no le puedes poner WOMO.
¿Qué sería eso?
Worrying of missing out.
WOMO pudiera funcionar mejor que FOMO. FOMO, sí, nunca he entendido eso.
WOMO.
WOMO.
¿WOMO o WOMO?
W-O.
WOMO.
M-O. WOMO. Worrying of missing out. Ahora, otra de esas expresiones que yo creo que es una madreada, pero tú que a lo mejor eres más activo en redes, en TikTok y así, más joven que yo, cuando ponen los TQM.
Es como un rebane de geeks de internet. Los TQM y no, eso de no lo sé, Rick. Eso es, pues es, ajá, un, es sí, terrible.
Pero
aquí, aquí en este espacio
no sé,
no se dice los TQM, ni no lo sé, Rick, ni... cosas similares.
Ok, está bien. Sí, porque los, o sea, TQM es te quiero mucho.
Está, obviamente está mal dicho. Uno, si lo ves estrictamente así, está mal dicho. Mm-hmm. Pero te digo, es como un rebane o un dicho.
Ok. Entonces los que lo ponen no es porque no saben de
sí,
gramática.
Sí, es porque se quieren hacer, no chistosos, como que quieren sentirse contemporáneos.
Ok.
Con la madreada internetera.
Ok.
Y pero nadie les ha dicho que está bien pinche. O sea, no que esté pinche, no digo que esté pinche porque está mal hecho o mal dicho gramáticamente, sino que está pinche porque está ojete el rebane.
Ok. Otro de esos es el aplicar LOL al hablar.
Hablado.
Ajá.
Eso pensé ahorita que estabas hablando, pensé que ibas ahí.
Sí.
Sí, a mí también eso de que... No, y nomás le hacen LOL.
Uh-huh. Sí, sí.
O sea, LOL significa laughing out loud o riéndose en voz alta. Yo creo que se crea ese término para los chats.
Ajá, sí.
Se pone LOL en vez de poner ja, 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 ja. Uh-huh. Pero entonces llegó alguien que se le hizo buena idea decirlo, uh-huh, pero pues tampoco va a ser LOL, LOL, LOL. No, no, sino, ah, LOL.
Sí.
Pues al parecer no estás loleando, güey.
No, yo tengo, trabajo con una persona que lo aplica. Digo yo, o alguien más, pero vamos a suponer que
un
yo digo
chiste.
Algo. Algo que pudiera ser chistoso y que dice LOL.
Pero con cara así recta.
Ah, sí. Y yo en algún momento le cuestioné, le dije, oye, ¿no se te hace como que por qué dices LOL? O sea, si te hizo chistoso, ¿por qué no te ríes? Y eso le causó en él como que una reflexión que no lo había pensado. O sea, como que había agarrado la expresión nada más por... decirlo sin realmente pensar en que... Se hace cuenta que LOL, independientemente de lo que significa, es algo que dice cuando alguien más dice algo que aparentemente es chistoso.
Mira, estamos sonando como un par de viejitos
sí,
ladrándole a una nube, ¿no?
Yo sé, yo sé.
Estoy de acuerdo contigo. Quiero hacer una aclaración, un pequeño disclaimer. Sí sé de dónde viene el no lo sé, Rick. Y aún sabiendo dónde viene, es más. Porque sé de dónde viene, se me hace todavía más puñetas. ¿Okay? Perdón si alguien que esté escuchando este podcast aplica la de no lo sé, Rick. Si lo aplicas, déjalo de aplicar. Confía en mí. Regresando al LOL. Sí, muy puñetas.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
¿Tuviste la entrega de los Óscares o los premios Óscar el pasado domingo?
No, vi el gran triunfo del glorioso Club de Fútbol Monterrey en casa del actual campeón, el Pachuca. Tomé esa decisión.
¿Prioridades?
Sí, no. No que normalmente vea los Óscar. Ya no sé si es Óscares u Oscars o...
Oscars, se me hace.
Oscars. No que normalmente vea los Oscars, pero si no tengo nada que hacer ese domingo, sí lo pongo. A diferencia de los Grammys. Los Grammys sí se me hace como que muy patético.
¿Ah, sí?
Sí.
A mí, yo disfruto más ver los Grammys.
O sea, siento que es lo... En los Grammys... Y ojo, hablo de los Grammys gringos. En los Grammys... Como que siempre van los mismos y siempre ganan los mismos y el tipo de show siempre es igual, siempre hace cuenta que son los que están de moda y luego de repente hacen como que un conglomerado ahí de varios artistas ya muy viejos y haciéndole tributo a alguien que se murió y luego quieren mantener el rock vivo a fuerza cerrando con una interpretación de las típicas canciones de rock y a huevo está Dave Grohl ahí y a huevo está el guitarrista Aerosmith y de repente un invitado especial, ah, vino Ringo Starr, o sea, es lo mismo siempre.
Okay.
Entonces ahí, eso sí, o sea, prefiero ver, no sé, una telenovela que ver los Grammys.
Bueno.
Y, pero los Oscars o los Oscars o los Oscars, cuando no hay nada que ver, sí lo veo.
Yo sí lo vi, pero sí... Estoy muy de acuerdo con que no es entretenimiento. O sea, no es un buen show. No es, a diferencia de los Grammys, que sí puedo disfrutar porque sí hay buenos shows de música en vivo. No que los Oscars no tengan música en vivo, porque sí tienen. Se presentan las mejores canciones o los nominados. Se presentan ahí, pero se me hace más interesante en los Grammys porque juntan a diferentes artistas, hacen colaboraciones. Pero, digo, regresando a los Oscars... La película que arrasó y que ganó 7 premios fue Everything Everywhere All at Once. Tengo entendido que tú no has visto esa película.
No la vi. Sí, pero, sí. La voy a ver eventualmente. Me la describieron. Es que tengo un problema. Yo como que tengo una atracción rara cuando cuando se tocan temas como que filosóficos un poco profundos. En historias o
poco
en canciones.
Profundos o
no,
un poco profundos.
O sea, que está profundo el asunto.
Okay, sí.
Y por eso me ganché hace unos años al querer ver todas las de Marvel, porque me hablaron muy bien de la de, ¿cómo se llama esta? Infinity War. O Infinity Wars, no me acuerdo. Infinity War, la de The Avengers. Y yo la quería ver, entonces pregunto de que, oye, ¿qué necesito ver antes para entenderle? Y mi hermano me dice, no, hombre, güey, como 87 películas y ahí voy. Y veo todas para nada más ver la Infinity War, que sí estuvo bien. Y me gustó el dilema filosófico que tiene el malo, no recuerdo su nombre. El dilema moral, más bien. Entonces como que digo, ah, bueno, se me valió la pena la chinga. Y de 80 películas me gustaron 2, creo, porque hay unas muy, muy malas, a mi opinión. No me vayan a empezar a linchar.
No.
Ahora me dijeron lo mismo de esta...
Everything Everywhere All at Once.
Que de hecho vi los cortos cuando fui a ver la de Elvis, creo. Pero como que está desfasado ya en tiempos. Entonces como que me estoy confundiendo. Y cuando vi los cortos dije, órale. O sea, es una película como de karate, pero como que con diferentes dimensiones.
Ajá, sí. No es tanto de martial arts, pero sí sucede peleas.
Y un amigo que tengo que siempre con él reboto películas o series así, me dice, si deberías de verla, te va a gustar. Tiene como que un trasfondo filosófico muy cabrón. No lo sé.
Uh-huh, sí.
Tú dime si sí o si no.
No, sí, sí tiene. Al final sí se va... Como
al final
que,
se mueren todos. Y...
No. Se te va explicando un poco de que, o sea, entiendes ya al final, porque durante la película la verdad no entiendes mucho. Y yo me puedo llegar a desesperar con ese tipo de películas.
Así me pasó con una que me recomendaste tú, que Daria González Iñárritu.
Ah, ok.
Y
sí.
La empecé a ver y dije, creo que no se arma.
Esta sí es mucho más out there, esta película.
¿Qué es out there?
O sea, más absurda, más... Okay.
Bueno,
o sea, realmente me impresiona y ganaron también los guionistas, los que escribieron la película, también dirigieron la película, ganaron tanto de mejor guión original, mejor dirección, ganó mejor película, ganó mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto y mejor leading actress y otro premio más.
Y el mejor actor ganó Brendan Fraser.
Y mejor actor ganó Brendan Fraser. Sí, The Whale.
Esa película la vi. Y la vi malamente un domingo.
Sí, mandaste un mensaje ese domingo.
De que, ay, güey, me siento más pinche de lo normal.
Sí.
Me gustó la película.
Sí, está buena.
Pero sí está bien oscura. O sea, es bien... Sí te deja bien golpeado en espíritu, digamos. Por no decir que... Es la vida de un profesor que sufre de una... ¿Cómo se le puede llamar? Obesidad... ¿Como mórbida?
No sé cómo se llama, pero sí, sin duda es una enfermedad que no deja de comer. Como un alcohólico que no deja de tomar.
Me recordó mucho a la película del mismo director. Es Darren Aronofsky, algo así. Ese director sacó hace unos años una película que a mí me encantó, que se llama The Wrestler.
Sí.
Que sale Mickey Rourke haciéndolo de un luchador, ex luchador profesional de lucha libre. Y como que se me hizo el... Haz de cuenta que el mismo tema solo cambió de personaje o de tipo de personaje que está sufriendo por X o Y circunstancia. Y se me hizo muy, muy cruda la película, muy cruda no en sí, no visualmente, sino cruda emocionalmente por cómo es tratado este personaje tanto por su entorno como por su familia. Como que, ay, cabrón, o sea, sí debe estar bien, bien cabrón. Y te tratas de empatizar, pero pues dices, nunca voy a poder lograr entender el sufrimiento de ese personaje.
Sí.
Pero pues al final se acaba la película, te acabas sintiendo medio raro, y más un domingo de cruda. Pero luego ya se te pasa el sentimiento y dices, ¿sabes qué? Me gustó la película.
Sí. Y está padre también una película así que... Es como una obra de teatro porque todo sucede en su departamento. O sea, nunca hay... Bueno, hay una escena en el afuerita de su departamento, pero todo sucede en su domicilio.
Ah, ¿sí la viste?
Sí la vi, sí. Y sí me gustó. Se me hizo muy buena película y sí me hace muy buen papel. A mí quizá...
No, sí se pasó de la
actuación. Sí, está bien. Sí es una muy buena actuación. También ganó... el premio a esa película por
maquillaje.
¿No? Maquillaje, sí. Que yo dije, mi comentario cuando ganaron, dije, pues nada más tenían que maquillar a una persona. O sea, como
pues, hay otras... Si maquillas a una persona, hubo maquillaje en el
proyecto. Sí, claro. Pero pues había otras películas como Wakanda, por ejemplo, o ¿cómo se llama? No vi esa película, pero sí había más maquillaje. No sé. Para mí un premio que no me importa tanto... Ningún premio realmente me importa gran cosa.
Sí, o sea, no te voy a dejar ahí una lanilla si no, no ganar otra película.
No, ¿verdad? No me importa.
Ah, bueno, a mí sí me dolió. Me dolió. No que me haya dolido, pero sí estaba yo esperando que ganara Banshees of Inisherin. Esa sí me gustó un chingo.
A mí no, pero...
A ti te gustó Triangle of Sadness, a mí no.
Sí, así es. A mí Triangle of Sadness me gustó leve. O sea, para nada es de las películas... Pero me gustó más Triangle of Sadness que Everything Everywhere All at Once. Pero tiene que ver con, no sé, gustos, a final de cuentas.
Pues sí.
Bueno, lo que sí es con esta premiación es, uno, la verdad no es mucho entretenimiento, menos hoy en día. Creo que en su momento ver shows de premios, cuando yo era morro, ver los MTV Awards era la gran cosa porque era el momento para poder ver a tus artistas favoritos en un contexto que no estabas acostumbrado a verlos.
Creo que es un poco diferente lo que ofrecía MTV, MTV gringo. Bueno, uh-huh. MTV latino también hacía buenos shows.
Sí, el de MTV, Europa
pero,
también.
Pero los MTV, los gringos al principio de los noventas, que era cuando a mí me tocaba ver esos premios. Siento que tenían más en la mente el entretenimiento de su audiencia.
Uh-huh.
O sea, es simplemente vamos a hacer que la gente no le cambie, ¿sabes?
Sí.
Como servir directamente a la cultura pop. Acá sí están... Como que, y sobre todo en los Oscars, como que sí le meten amor a todo el cine. Porque de repente pues es mucho tiempo perdido en premios que a ti y a mí no nos interesan.
Sí.
Por ejemplo, mejor iluminación.
Y este año creo inclusive que incluyeron todos los premios, porque en años anteriores hay premios que entregan fuera de
según
tiempo
aire. Según los Grammys, ¿eh? Pero no, no sé si en los
no,
Oscars.
No, porque este Jimmy Kimmel, que era el host o el anfitrión del show, decía... que no sé si era una madreada, eso entonces no lo entendí, pero decía que se había solicitado que... Y eso es parte también de lo que se ha convertido el evento en algo muy...
Muy técnico.
No, muy, muy consciente de los tiempos, muy woke, si lo quieres llamar así. Y no quiero tampoco meterme en decir que el hecho que haya ganado dos actores... con ascendencia asiática haya sido una decisión consciente para darle... ¿Te acuerdas que hace unos años...
Pues se ganó Parasite hace 2 años, ¿no?
Sí, también hubo una controversia hace unos años que no había afroamericanos nominados y que querían hacer un boicot. Se celebra mucho la diversidad, lo cual está bien. Yo no sé y no quiero tampoco decir que haya influenciado en cómo se premió. Esos dos actores, aunque no me haya gustado la película, Everything Everywhere All at Once... sí, no dudo que hayan merecido ser ganadores los dos actores que ganaron, que fue Michelle Yeoh, de actriz principal, y Jonathan Kwon, que él, no sé, ¿tú viste Indiana Jones?
Vi a Indiana Jones.
Ok, ¿te acuerdas de un niño asiático que salía en esas
sí,
películas?
Sí, en la Temple of Doom, ¿no?
Creo que sí, bueno, sí. Es él.
Ok.
Ya muchos años después.
Por fin lo reconocieron.
Sí.
Yo soy, sí, qué bueno que haya diversidad, mientras esa diversidad esté soportada por una buena actuación. O sea, no vas a entregar un premio nada más por el hecho de querer ser diverso.
Pero sabes que inclusive suena y cae mal el que alguien diga lo que yo acabo de decir. O sea,
no, es que ahí te va. Yo vi un tweet esta semana. No sé quién estuvo nominado mejor director, no tengo idea, pero era alguien quejándose que no nominaron a ninguna mujer.
Uh-huh.
O que no ganaban suficiente premios mujeres.
Sí, no hubo ninguna.
No sé, no.
No hubo ninguna mujer nominada como mejor director.
Entonces,
según yo.
Pues quizá ninguna mujer sacó una buena película.
Uh-huh.
O una película merecedora de estar ahí.
Uh-huh.
Entonces, si esto creo que ya lo hemos discutido aquí mismo unos años atrás. Entonces, para palomear ciertas cajitas, como que haya una mujer a fuerza, podamos nominar a un director o a una directora que probablemente no hizo el mejor de los trabajos, nada más para que esté contento el público.
Pero el hecho que no hubo ninguna mujer nominada, entonces quiere decir que no están haciendo eso. O sea, no hay, oye, vamos a...
Sí, no, por eso. A lo que ves, alguien quejándose y tratando de boicotear. Sabes que todo le molesta a todo el mundo hoy en día. Pero pues yo quedé, o sea, al leer ese tweet sigo.
Sí.
Pues quizá no hubo ninguna película dirigida por una mujer.
Digna de ser nominada por su dirección. Sí.
O sea, Puede ser. Sí, puede además, ser. Yo creo que es lo más seguro porque pues sí están siendo diversos.
Sí, había, sí, muy. Y había un chiste inclusive de Jimmy Kimmel que decía que James Cameron, que dirigió a una de las películas nominadas, Avatar algo de agua, no me acuerdo.
Avatar 3 o algo así.
Sí, no me acuerdo cómo se llama la nueva de Avatar. Y él no estaba y decía Jimmy Kimmel que alguien dijo que ¿cómo? ¿Cómo que no fue nominado por Avatar? ¿Qué creen? ¿Que es mujer? Haciendo referencia a que ninguna mujer ha sido nominada para Mejor Dirección, entonces...
Claro que sí ha sido nominada.
No, no, en esta. Ah, en esta edición.
Es más, o sea, creo que la película de horror que más me traumó del morro... Uh-huh. No, no creo. La película de horror que más me traumó de morro está dirigida por una mujer.
Uh-huh. ¿Cuál es?
Pet Sematary.
Ah.
Por Mary Lambert.
Ok.
Y, o sea, esa película me gusta mucho verla. Y me gusta mucho la película en sí. La fuente de la película, el libro de Stephen King también, pero la película me lleva a...
Sí, hay muchas mujeres.
Muchas mujeres que sí.
Hay muchas mujeres que hacen buenas películas y han sido reconocidas. En este año tocó eso. Entonces tampoco hay que hacer una gallina de una pluma. Sí, así se dice también en español. No
así
hay,
se dice en sueco, ¿qué?
Así se dice, no hay que hacer una gallina de una pluma. O sea, algo chiquito no hay que hacerlo más grande.
No hagas tanto pedo.
No hay que buscarle, que tampoco entiendo por qué se dice...
Tres patas al gato.
Ah, si ya tiene cuatro.
De que, pues, si le buscas tres a un gato, pues se las vas a encontrar,
sí,
¿verdad?
luego. Pero no hay que buscarlas. Sí hubo mucha referencia también, obviamente, a lo que pasó el año pasado.
¿Qué pasó?
Con Chris Rock y con Will Smith. Algunas puntadas divertidas, pero en cuanto al entretenimiento, creo que pudo haber sido más atractivo hace años atrás, cuando no se sabía tanto de los actores y que ver los actores fuera de las películas, fuera del teatro, era verlos en esta premiación, que podías escucharlos, interactuar, verlos presentar, etcétera. Un poco como yo sentía de morro al ver los MTV Awards, que mi artista favorito iba a estar ahí, iba a hablar, iba a interactuar, que tenía su atractivo. Pero regresando a lo de...
Redes sociales.
Lo de redes sociales, exacto. O sea, ya no hay mystique para nada. Vi también el especial de Chris Rock, por curiosidad, lo vi antes de los Oscars, no realmente como tengo que, así como tú tuviste que ver 82 películas de Marvel para entender la última película de...
Infinity War.
Ajá.
O sea, ¿tú tuviste que ver el especial de Chris Rock para entender los Oscars?
No. Coincido a eso, que salió unos días antes en Netflix ese
totalmente
especial.
Totalmente pensado.
De Chris Rock. Sí, totalmente pensado, porque dedicó una gran parte de su especial a tirarle duro a Will Smith. En sí, el especial, la verdad, no está buena. O sea, a mí no me gustó, no me causó mucha risa. Empieza bien, tiene algunas puntadas buenas. Yo creo que el mejor chiste que tiene, que sí me dio risa, fue que habla sobre la belleza de la mujer y cómo la belleza de la mujer puede llegar a cautivar a los hombres por completo, independientemente a lo que se dedica la mujer, sino por su propia belleza. Y usa a Beyoncé y Jay-Z como ejemplo, diciendo que está cañón que alguien como Jay-Z haya logrado casarse con alguien como Beyoncé. Pero se entiende, porque Jay-Z también es una persona muy exitosa, billonario, pero muy exitoso, no solamente en la música, sino también como empresario.
Maldito dinero.
Ajá. Pero dice, aunque Beyoncé hubiera trabajado en Burger King, Jay-Z se hubiera casado con ella. Pero si Jay-Z hubiera trabajado en Burger King, Beyoncé nunca se hubiera casado con él.
El que trabaja en Burger King, por consecuencia, no es multimillonario, entonces no lo va a pelar. Y Jay-Z, porque dice, esta chava que trabaja en Burger King está muy guapa, deja casarme con ella.
Ajá, eso era su punto. Y me dio risa.
¿Qué tal si es una demente? ¿Qué tal si...?
Bueno, ok.
No importa, sí. Está chida, deja casarme con
no
ella.
No le busques tres patas al gato.
O no le busques plumas a la gallina, ¿o cómo? Uh-huh.
Sí, no le hagas gallina de una pluma. Entonces, los Oscars no son tan divertidos y duran mucho tiempo. Lo que puedes esperar es que cuando reciban sus premios, que digan algo que a lo mejor te pueda entretener. Y hubo mucha, mucha emoción. Mucha gente dándole gracias a sus mamás, en algún momento durante la noche, yo era, estaba solo realmente viéndolo, Ingrid estaba haciendo cosas en la cocina, pero, y le echaba como que medio ojo de repente, pero en algún momento se vino a sentar conmigo y en eso coincidió que alguien otra vez estaba dando gracias a su mamá y pronto vienen los papás, ¿no? No, al parecer no importamos.
No importan.
No importamos nada.
No importa. Tú no importas.
No. Las mamás son las importantes. Uh-huh. Y luego ya llega la premiación de la mejor canción, que es canción hecha para una película, que no es lo mismo que el score, que es otro premio, sino es una canción compuesta para una película. Y la verdad, la canción que ganó fue una que se llama Natu Natu, de una película que se llama RRR, que nunca había escuchado la película, nunca había escuchado la canción.
Ni yo.
Ganó. Estaba también nominada Lady Gaga por la canción que hizo para Top Gun. Estaba nominada también Rihanna para la canción que hizo para Wakanda. Y no sé qué más canciones.
¿La película se llama Wakanda?
No, se llama...
Black Panther, ¿no?
Black Panther Wakanda se me hace que se llama.
Ok.
Pero no había ninguna canción que me cautivó, o sea, que me llamó la atención. Y me puso a pensar en las canciones que han ganado el premio a mejor canción en una película. Y me metí a ver canciones desde 1934, que creo que fue la primera premiación, a ver cuáles son las canciones que han ganado un Oscar por ser mejor canción de una película. Y decidí hacer como un top 10.
Okay.
Pero hice el top 10 en función de varias cosas. Canción...
Ya sé cuál es la 1. La de ¿qué será, será?
No, no es la 1. Y ni siquiera está en mi lista.
No, porque esa es la típica que todo mundo va.
Sí.
¿Qué será, será, whatever will be, will be?
Sí, la tenía en mi lista cuando hacía mi top 10, pero fue eliminada a lo mejor en el lugar 13 o 14. Okay. Las canciones están por tres factores. Y hay canciones que están por más por un factor que por otro.
O sea, es tu top 10.
Es mi top 10, okay. Pero tienes que entender que no necesariamente son las 10 canciones que más me gustan, sino son canciones o icónicas, o sea, que logró un impacto. Y icónicas lo decidí utilizar por la falta de canciones que, según yo, las canciones que compitieron este año no van a trascender.
Okay.
Hay canciones en la historia de los Oscars que han trascendido mucho. Entonces, eso te da puntos para pasar a mi lista. Según mi gusto, obviamente, de que mi gusto personal, de que esa canción se me hace muy buena, y también de que tenga algún significado para mí.
Ok.
Ok. Entonces, en el lugar número 10.
Celine Dion. My Heart Will Go On.
My Heart Will Go On. Titanic. Que no es porque es una canción que a mí me gusta mucho.
No es mala.
No es mala. Y sé que se hizo, no sé qué pensaste tú de eso. Tuviste hace relativamente poco, Rolling Stone Magazine hizo una lista sobre los...
Y que no la incluyeron.
A los 10, a los 100 mejores cantantes
de la historia, ¿no?
De la historia, y no está Celine Dion.
Suena algo personal.
Creo que sí. Aunque yo leí el argumento...
Qué peor que no me pusieron.
Sí, también pudimos haber hecho pedo de eso.
No te rías, no, chistoso.
Bueno, Celine Dion, yo leí un argumento de que le falta como que personalidad en su voz. Y no sé.
Está muy ojón, muy, muy personal.
Esa canción gana, como dices, por Titanic 1997. Cuando yo, antes de que alguien diga algo, cuando yo digo el año, o es el año en que salió la película, o es el año en que ganó el premio. Entonces no me clavé en ver exactamente.
Nadie te va a decir, la cagaste con sí. No sé qué.
Titanic, según yo, sale en 1997. Seguramente gana la canción en 98.
¿Quién pero sabe? A nadie le importa.
Nadie le importa. Hubo otra canción nominada el mismo año que me gusta más como canción. No ganó, pero fue para una película que también me gustó mucho. ¿Qué es esta?
Elliot Smith.
Elliot Smith. Miss Misery para la película
Good Will Hunting, ¿no? Era Good Will Hunting.
Good Will Hunting, sí. Que también fue nominada en varias categorías. Ahí es donde gana Ben Affleck.
No, es que no ganó.
Y Matt Damon ganan por mejor guión original, teniendo, no sé, 20 años los dos. trágica la muerte.
¿Se suicida porque no ganó el Grammy? Digo, el Oscar.
No, no creo. Digo, eso fue creo que unos 6 años después.
Okay.
Que se suicidó, se supone, dándose
un cuchillazo al corazón.
Ajá, sí. Muy trágico. Pero bueno, esa canción me puede llegar a gustar más que la de Celine Dion, pero bueno, estamos todavía en el lugar número 10. El lugar número 9, a ver si tú reconoces esta canción. Creo que a lo mejor tenemos que a lo mejor dejarla correr tantito. Pista
1939. Déjala. De ahí yo ya lo hubiera quitado, pero ¿la voy a reconocer?
Esa está más por icónica que otra cosa. La película sí me gusta, pero me gustó más el remake que se hizo muchos años después, donde inclusive está Michael Jackson.
¿Michael Jackson en una película?
Ajá.
Somewhere. Ah, ¿El Mago de Oz?
Sí. Así es la canción original.
Original, órale.
Sí.
Órale.
Sí, pero esa está por ser una canción tan icónica. Y pues sí, ganó por Mago de Oz en 1939. Cantada por Judy Garland.
No la banda, sino la película.
Ajá, exacto. No la banda, el Mago de Oz, The Wizard of Oz. Y luego, el lugar número 8, de 1969.
Te fallo.
¿No has escuchado esa canción?
No.
¿No eres familiarizado con la música de Burt Bacharach?
No.
¿No? ¿Elvis Costello?
Más o menos.
Sí, Burt Bacharach y Elvis Costello hicieron varias cosas.
Bueno,
juntos.
Elvis Costello, los discos del solista, pero bien leve.
Sí, no, compositores americanos. Burt Bacharach se acaba de fallecer,
muy, ¿no? Sí.
De hecho. Pero sí, eso para mí es música que yo escuchaba de niño o que yo sonaba en mi casa de niño, por eso. Y no es necesariamente por esa canción, sino por otras canciones de él.
¿Cómo se llaman?
Raindrops Keep Falling on My Head.
Nunca la he escuchado. ¿Qué película?
De la película Butch Cassidy and the Sundance Kid.
Me hablan mucho de ella, nunca la he visto.
Ok.
Dudo que la vea.
Ok. El lugar número 8. Llegamos al lugar número 7 y ahorita vamos a brincarnos un par de décadas y llegar a mediados de los 80s.
¿Sí lo has escuchado?
Sí, inclusive ha figurado en este podcast en varios episodios atrás.
Say you, say me. ¿Suena a Stevie Wonder?
Es cerca.
¿Lionel Richie?
Lionel Richie, okay. Sí. Cantante antes de The Commodores, okay. Se hace solista y saca pues varios discos solistas.
Ok.
Él es uno de los compositores junto con Michael Jackson y Quincy Jones
de We Are the World.
We Are the World.
¿Y esta canción cómo se llama?
Say You, Say Me.
¿Y qué película?
Es de la película White Nights, que yo me acuerdo que vi la película, no me acuerdo ahorita cómo se llama el actor, menos el personaje, pero sí es un actor bailarín y la película se trata de él.
Dudo que la vea.
Está buena la película, según recuerdo. Pero esa canción para mí es de las primeras canciones a la cual yo hice hace rato hiciste referencia a que ibas a una boda oliendo a pipí de gato y que no te va a dejar hacer un slow dance, ¿qué dijiste?
¿Un baile?
Un baile así de apretado.
¿Pegado?
Pegado, un baile pegado, así dijiste, sí. Entonces, uno de mis mejores bailes pegados era a esta canción.
Okay.
Teniendo yo, ¿qué tenía? 12 años.
Vale.
Lo interesante de esta canción es que tiene un corte. Después del segundo verso hay como que un puente en la canción donde se acelera mucho. Entonces rompe con el baile pegado y te tienes que separar de tu pareja.
Separa el baile,
se separa.
Muy mal la de Richie.
Y luego ya regresa otra vez a hacer un baile pegado. Entonces sí era muy complicado. Cada vez que bailabas esa canción, se complicaba mucho ese momento en la canción cuando se prendía. Es el lugar número 7. El lugar número 6, nos vamos a regresar en el tiempo, a 1940. Esta canción tiene un significado muy especial.
¿Para ti o para la vida?
No, para mí.
Suena la canción que abre, no sé, la película de Cinderella o algo así.
Es de Disney.
O Mary, no, Mary Poppins, iba a decir. O Cinderella, o Snow White, o Peter Pan, o algo así.
Ninguno de esos.
Bueno. La Bella Durmiente. O... Cinderella es La Bella Durmiente, no, ¿verdad?
No, es de Pinocho.
Pinocho.
Y es When You Wish Upon a Star.
Ah, pues ganó Guillermo del Toro por Pinocho.
Sí, felicidades.
Otro Oscar a México, mexicano.
Sí.
O sea, no a México. El Oscar lo ganó Guillermo del Toro.
Bueno, ok.
Pero
no empieces.
Se menciona porque Guillermo del Toro es mexicano. Sí. O sea, no es un Oscar que yo celebro porque soy mexicano, ¿no?
Uh-huh. Pero además, te dio gusto.
Sí. O sea, sí, porque, a mí me cae gusto. Muy bien Guillermo del Toro.
Si Ruben Östlund hubiera ganado.
¿Quién?
Ruben Östlund, el que dirigió, el que escribió y dirigió a Triangle of Sadness. Me hubiera dado gusto.
¿Porque es sueco?
Uh-huh.
Vale. Está bien trastornada ahí, okay. Tu onda.
Está bien. Esta canción, cada Navidad en Suecia, y eso lo he contado aquí antes. Cada Navidad a las 3 de la tarde...
¿Pones esta canción?
No. Existía la tradición, todavía existe, pero obviamente que se ha diluido mucho por redes sociales, por YouTube, lo que tú quieras. Pero cuando yo crecí, y creo que un poco igual para ti, aunque más para mí porque tú tenías acceso a Cablevisión o a la parabólica, que podías, tenías una oferta más grande. Yo tenía 2 canales de televisión cuando yo crecí. Y la transmisión empezaba a las 5 de la tarde. Había algo para niños. Es public service, entonces...
Qué fea infancia, güey. 2 canales en un país del primer mundo.
2 canales de televisión.
Acá de perdido estaba el canal 5, el canal de las estrellas, la TV Azteca, que antes era Imevisión.
Sí, tenías cantidad, yo tenía calidad a lo mejor.
No, o sea, estaba hablando de la... televisión mexicana. Ajá, de TV Abierta, sí. Y luego están los canales locales, uh-huh. ¿No? El canal 12, que ahora es Multimedios.
TV Nuevo León.
El canal TV Nuevo León, que antes era el canal 28. O sea, había...
Sí, había oferta.
Había oferta.
Uh-huh. ¿De calidad?
Ah, public service suena a cero calidad.
Ah, no, sí, hay buena calidad. Yo soy... mi hermano no es tan defensor del public service porque dice que gasta demasiado dinero. Me dio un libro, inclusive, que habla precisamente sobre eso, que todavía no termino.
Uy, préstalo.
Pero no, está en sueco. Pero public service, yo puedo ser defensor porque sí producen muchas cosas buenas. Ahora, cuando yo era niño, sí era un poco diferente. Habían esos 2 canales y cada Navidad, a las 3 de la tarde, presentaban como que varios cortos de Disney, de Donald Duck, de Peter Pan, de Pinocho, de varios pequeños clips de La Sirenita. Cada año, si Disney sacaba una película nueva...
La Sirenita es relativamente nueva. Es de que el 95. Tú tenías de que 43, güey.
Ok, sí. Bueno, you got me.
¿Por qué veías La Sirenita?
Bueno, no me acuerdo si La Sirenita o cuál película era nueva. Incluían un pequeño clip de eso. Entonces eran... cortos de Disney, y la tradición era sentarse a ver eso y después de eso ya repartir los regalos de Navidad. Entonces era una tradición muy fuerte y esta canción siempre aparecía en
la de Pinocho.
Dentro de ese programa, sí. When You Wish Upon a Star.
Okay.
Entonces por eso cobra mucha importancia. Ese es el lugar número 6.
Eso es demasiado subjetiva esta lista.
Ah,
¿eh?
Sí, claro, claro. Cualquier lista es...
Oye, un mensajito hace 3 días. Oye, haz la lista de tus 10 mejores. Uno hubiera estado nada mal, ¿eh? O sea, aquí estamos escuchando tu gusto musical, básicamente.
No, estoy...
Una disculpa a toda nuestra audiencia. Continuemos, número 5.
Estoy contando una pequeña historia de cada canción. Tú puedes libremente opinar sobre cada canción que va a figurar.
No, pura música del 1910, güey.
No, pues no, no es cierto. Fuera de la lista está una canción que, a ver si tú adivinas cuál es, que ganó en 1942. Oh. Dicen que es el sencillo más vendido de todos los tiempos.
¿La que sigue?
No, no está en mi lista.
Ah, ¿sencillo más vendido de todos los tiempos?
Sí, se dice.
¿De que la de La Novicia Rebelde o cómo se llama en inglés? ¿Sound of Music?
No.
¿No?
No.
La de My Favorite Things. ¿No es esa?
No, esta figura en un musical...
¿My Favorite Things ganó el Oscar?
Eso no lo sé. No tengo aquí a memorizada las 95.
¿No la viste?
Sí lo vi, pero no me acuerdo la lista. O sea, la lista es larga. Esta figura en un musical que se llama Holiday Inn, cantada por Bing Crosby.
No.
I'm dreaming of a white Christmas.
La otra, Blue Christmas.
Escrita por Irving Berlin.
¿Ese es de los sencillos más vendidos de toda la historia?
Sí, órale. Se dice.
Bueno, pues no, dudo mucho. Deja tú que dude mucho que voy a ver una película de 1921.
Ajá.
O sea, dudo mucho que vea un musical.
Ok.
Entonces se complica al cuadrado.
Vamos a 1980, lugar número 5.
Gran año. Suena súper ochentero este pedo. Híjole. No, es que en 1980 no me suena Flashdance. No,
es como que primo o hermana, o prima o hermana a Flashdance. Porque sí se trata de lo mismo.
¿La he escuchado antes?
Sí.
No, pues necesito llegar al coro. Pues a ver, películas que sean del tipo de Flashdance, de que Footloose obviamente no es, Dirty Dancing no, obviamente no es.
Que esa canción también ganó.
De que, ¿cómo se llama? Xanadu.
No, esa es Fame.
Fame.
Fame se llama la película.
¿Footloose ganó?
No, Footloose no ganó.
Ah, ¿cuál
no,
es
la,
que
la de Dirty Dancing, la de I've had the time of my life.
No, bueno, no, la canción de Footloose no está chida.
Footloose,
sí.
Everybody kick off their shoes, algo así.
No, no está buena. Pero bueno,
Fame.
Fame.
Cantada por Irene Cara, que también acaba de aparecer.
Pues, ella es la de Flashdance.
Ah, sí, también sale
sí,
en Flashdance.
Es la de What a Feeling.
Luego se convertía, después de la película, un año o dos años después, se convertía en una serie. Que era una serie que hasta la fecha me recuerdo de personajes, de nombres de los personajes, que no recuerdo de muchas series. Y es algo que yo todas las semanas veía, de la poca oferta que había en la televisión sueca. Esta es una serie que siempre veía. Y era de un high school en Nueva York, de Performing Arts.
No, quién sabe.
Que no, pues, digo, estabas
yo
tú
recién nacido.
Recién nacido. Pero
además, todavía no nacía.
Cada episodio empezaba con la misma frase dicha por una de las maestras. Decía ella, tienen muchos sueños, buscan la fama, pero la fama cuesta y aquí es donde van a pagar con sudor.
Su pinche madre.
Así empezaba cada episodio. Bueno, estamos llegando al top 4.
Okay.
Y del top 4 nos vamos a mover en los 2000, salvo una canción que sí es de los 90. Ese es el lugar número 4.
Debería estar avergonzado.
A lo mejor.
No, pues no. O sea, ya 3 minutos y no. Se me hace conocida, ¿es Adele?
Es Adele.
¿Es de James Bond, de 007?
James Bond. Sí, y la película es Skyfall.
Ok. Había una muy buena, no supe si ganó, si estuvo nominada, una de Sam Smith, de una película de James Bond.
Ah, sí,
está
ganó.
Cabrón.
A mí no me gustó esa canción.
¿No?
No
si
la
ganó?
Incluí. Sí ganó.
Esa está súper cabrón.
No incluí esa canción. A mí hay algo de su voz que no me...
No Time to Die o algo así.
Sí. James Bond... Yo no sé tu relación a James Bond o con James
me gustan.
Bond. Yo era de las pocas películas que veía con mi papá. O sea, que compartíamos ese gusto y teníamos la discusión de que si Sean Connery o si Roger Moore. ¿Por qué? Cuando yo veía Bond de chico, pues eran la transición de finales de los 70s, o más bien, de finales de los 60s a 70s entre Sean Connery a Roger Moore. Que Roger Moore entra, no sé si en el 73 es la primera película de Roger Moore, por ahí. Live and Let Die. No sé si es la primera película. No soy conocedor así de James Bond, pero...
O sea, si sale la veo. No soy ningún conocedor tampoco, pero...
No, yo sí veo. Sí. Yo sí veo y a mí me fascinaba de chico ver todos los gadgets y los inventos y siempre se me hizo muy, muy buenas películas. Y como era algo que había muchas películas, cuando yo descubro James Bond, en los 80s.
Había mucho que ver.
Pues había mucho que ver. Y eso era inclusive ver películas de los 60s cuando tienes, no sé, 11, 12 años. O sea, no es tan común que alguien hoy en día se sienta a ver una película de los 90s, quizá.
Sí, se me hace raro eso porque si le pones, no sé, a una de tus hijas, si te va a poner Back to the Future. Es de que, nada, qué huevas, esa película vieja. Y pues para mí es de que, ¿cómo?
Sí, pero...
Yo creo que es lo mismo si cuando tú tenías 10 o 12, te ponen una película de los 50s o 60s, de que hueva.
Sí, pero por ejemplo, con Mila he visto varias películas de los 90s que a ella sí le ha gustado. Pero sí, es un poco de cada quien. Maya ni de chiste se sienta a ver una película de los 90s.
Estamos viejos, Andreas.
Sí, ya estamos viejos. Bueno, ya estamos en el top 3.
Okay.
Esta canción no tiene ningún significado para mí, pero es una muy buena rola.
La Lady Gaga.
Sí. De la película A Star Is Born.
La película está buena, ¿eh?
La película sí está entretenida. Tell me something, girl. Y la canción se me hace... Sí, una muy, muy buena rola. Vi al explorar la lista, porque creo que este es el tercer remake que se hace de esa película. Había
pero ninguna de las películas trata de... O sea, es la misma historia. O sea, la premisa principal es la misma, pero todo es diferente.
Ajá, sí. Y
vi... No, nomás he visto esta última.
Y sí, yo nada más he visto esta. Y sé que en otra sale Barbra Streisand. Y la canción de esa película también ganó.
Okay.
Pero no la incluí en la lista, no me acuerdo quién la escribió. Pero bueno, esa es Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper, cantantes, Lady Gaga, compositora, junto con alguien más. Faltan dos y son muy, muy buenas las dos. Tengo a una como más fuerte, obviamente, porque está arriba de la otra. Pero bueno, esta es lugar número 2.
Parece Evanescence. No es Evanescence, ¿verdad? Ah, está súper cabrón esta. Eminem, Lose Yourself.
Lose Yourself de la película 8 Mile. Que es como una película autobiográfica.
Pero la canción está súper cabrón.
La canción es muy buena, sí. Y hace muy buenas referencias también en la letra sobre lo que sucede en la película. Por eso se me hace... Una de esas canciones que hace mucho sentido que sea la canción de la película, porque habla sobre la película. Y de hecho, la que está en número 1, vi una entrevista con el compositor de esta canción después de haber visto la película, que me gustó mucho, mucho esa película. Leí una entrevista con el compositor que decía que le habían solicitado hacer una canción para esa película y empezó a describir de cómo entonces visualizaba él la canción. Había seguramente visto la película, seguramente leído obviamente también el guión, para sacar referencias ahí la letra. Pero algo que me llamó mucho la atención es que decía, en la película el personaje principal camina mucho. Entonces yo quería tener un ritmo en la canción que como que manifestando eso, que camina mucho el personaje principal en la película. Y además tiene líricamente muchas referencias a cosas que suceden en la película. Es una película que quería demostrar lo controversial que era para alguien en aquel entonces enfermarse de SIDA.
Ay, ya sé qué canción es. Ya sé qué película es.
La película es Philadelphia y la canción es
The Boss,
Streets of Philadelphia, que ese ritmo,
esa canción está muy cabrón.
Sí, es una obra maestra para mí, esta canción.
I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself.
Pensando también que está hecha a la medida para una película, de cómo logra musicalmente el ritmo de la canción y por lo que dijo, ¿no? Que quería un ritmo como que caminando y luego cantando sobre lo que sentía ese personaje siendo tan excluido por la sociedad por enfermarse de SIDA.
Si no saben quién es The Boss, pues yo creo que quiten este podcast y pónganse a, no sé, a ver caricaturas o a leer cómics o a jugar Nintendo. O sea, no merece, o sea, no. Mejor no decimos quién es, porque suponemos todos que sabemos quién es The Boss.
Yo no creo que alcanzamos más esta semana. Como te dije al principio,
¿por qué no metiste Let It Go?
Fíjate que hubiera...
Yo creo que es de las más populares de los últimos 15 años.
Si mis hijas hubieran nacido más tarde, seguramente me hubiera tocado ver esa película over and over and over again con ellas. Pero ya eran más grandes, ya eran grandes, suficientemente grandes para no ver... No que no hayan visto Frozen, porque seguramente la vieron, pero no a esa edad donde la ves todos los días.
Qué bueno que dijiste el nombre Frozen, porque estaba de qué película era.
Sí, no, Frozen.
Estaba colorido, entonces estaba como que evitando eso.
Entonces yo me enteré de la canción y no había visto la película, porque sí.
Ah, no, yo no he visto Frozen. Nomás me acuerdo que cuando ganó, todo el mundo la cantaba, pero, o sea, sin querer escucharla, la escuchaba.
Sí, 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 fue un... O sea, la pude haber metido por... En esa categoría de icónicas, a lo mejor, pero creo que para hacer una canción icónica, creo que tiene que pasar más tiempo.
Ha de estar demasiado chingón ganar ese premio.
Sí.
Entonces, imagínate, ya hemos tocado este tema, cómo soy ignorado por la Academia Latina de Grabación, uh-huh, llamada los Latin Grammys. Imagínate ganar de que un Oscar y que a ver, Grammys, qué pedo. No, este era súper cabrón. No yo, porque obviamente nunca voy a ganar un Oscar. Pero,
no, nunca digas
pero,
nunca.
O sea, está muy cabrón ganar ese premio.
Sí.
O sea, Eminem, Bruce Springsteen, mm-hmm, la gente que acabas de decir, ¿quién más?
Lady Gaga, Lionel Richie.
No sí. sé si Adele haya escrito esa canción.
Adele escribió esa canción, okay, junto con alguien más, es coautora.
Qué increíble. Está, sí. Eso sí es un... Será uno de mis sueños que o sea, obviamente, y aunque ya soy, nunca, o sea, nunca se me va a cumplir, pero estaría súper increíble.
Sí.
Si no nos aceptan en el Eurovision de Suecia, güey.
Sí, que, por cierto, este sábado pasado se llevó a cabo la final.
Mandaste el link de que miren la que ganó.
Sí.
No lo escuché.
por spite.
Sí, 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 por rencor.
Ajá.
Se perdieron de una reproducción.
Sí, por rencor. Como cuando, ¿era George o era?
Seinfeld.
Era Seinfeld,
Jerry,
que quería cambiar
que quería regresar
un saco.
El saco.
Sí, porque no, era son.
Por rencor.
Por rencor. No aceptamos esa razón. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y a lo mejor podemos, pero tenemos que tirarle mucho la onda a algún director mexicano, porque los directores mexicanos tienen...
Ganan muchos Oscars.
Ganan muchos Oscars. Entonces, poder tener una canción...
Cuarón, Iñárritu, Del Toro, uh-huh, algún otro director mexicano que vaya a hacer alguna película importante. Y no les cobramos. Aquí estamos. Sí. András Osberg, José Madero. Estamos a la orden.
Muy bien. Y con ese aviso a la comunidad...
No, sí les la neta sí les cobraremos, pero leve.
Ok, bueno, ya no digas más.
O sea, no
pongas más condiciones.
No les cobraremos como Lady Gaga, ¿verdad?
No.
O sea, tranqui.
Sí, una cena.
Una peda, como dicen, de que va a haber papitas y cheve.
Sí.
Una peda y listo.
Una peda y listo. Y ahí estamos. Y bueno, tú te vas a Costa Rica.
Hoy se supone que hoy estoy en El Salvador.
En El Salvador, sí.
Y se supone también que ya salió el EP llamado Aurora. Se supone, porque no vayas a pasar algo en el camino, ¿no? Que se acabe el mundo el jueves.
Que se queme otra fábrica de químicos.
Fábrica, y que en esa fábrica estén todos los datos de todas las plataformas.
Uh-huh. Espero que no. Pero ya sale este viernes, o digo, hoy.
Este jueves, o sea, hoy ya está fuera Aurora. Es un EP acústico de 6 canciones. Uh-huh. Que la verdad, es muy distinto todo lo que he hecho casualmente. Y eso fue casualidad. Uh-huh. Sale el mismo día que Alba. O sea, ayer Alba cumplió 5 años.
¿En serio? Salido,
y salió Aurora.
Yeah.
Y casualmente yo veo, no que Alba y Aurora sean primos ni nada, pero le puse Aurora porque es sinónimo de Alba.
Uh-huh.
Es como un lanzamiento que equiparó mucho. Uh-huh. Como un entrediscos, aunque Alba sea un disco entero, un álbum. Y casualmente salieron el mismo día, pero...
¿Eso no lo habías pensado?
Esto fue total... Me enteré por un tweet, güey.
Ok.
Me enteré por un tweet de alguien que me puso de que qué pedo que lo vas a sacar el mismo día. Que, madre, sí es cierto. Yo no escogí la fecha. Ok. Pero bueno, es de esas coincidencias de la vida.
Sí.
Vayan a escuchar Aurora. 6 canciones. Dura como 18 minutos.
Uh-huh. ¿Mientras estás en la regadera?
Sí, en un cague te lo echas. Y pues bueno, que tengas un muy feliz fin de semana. Si estás en El Salvador, nos vemos hoy en la noche. Si estás mañana en Guatemala, nos vemos sábado por la noche. Y si estás el siguiente sábado, es el cumpleaños de Andreas, cumple 50 años y estará en el Pal Norte. Nos vemos a la próxima.
Ain't no angel gonna greet me. You and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.